Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. ¿Sabías que hay un vehículo que las hace todas?
Sí.
Date una vuelta por www.servimac.cl.
Que el COVID-19 trata diferente a hombres y a mujeres, a estas alturas parece estar claro.
Lo primero que salió a la luz es que morían menos mujeres por COVID-19 que hombres. Ahora se está viendo que más mujeres que hombres sufren de COVID persistente, una afección en la cual los síntomas duran hasta 10 meses, pudiendo llegar a ser inhabilitante. Durante estos meses de pandemia se han realizado diferentes estudios sobre el efecto del COVID-19, no solo por género, sino también por edades. La edad es uno de los principales factores de riesgo, como se observó desde el inicio de la pandemia. Se debe principalmente a una inmunidad ya desgastada y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas en la población anciana. El otro factor de heterogeneidad en la mortalidad debido al COVID-19 que se ha derivado de estos estudios es el género, donde existen significativas diferencias en función del sexo, teniendo los hombres un mayor riesgo en comparación con las mujeres. Esto podría tener que ver con las hormonas sexuales, que parecen ser clave para adaptar la respuesta inmune del organismo, pero también la presencia de otros factores de riesgo como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares que afectan más a los hombres. En agosto del año pasado se publicó en la revista The Lancet un estudio sobre el efecto del COVID-19 tanto por género como por edades en diferentes países como Inglaterra, Gales, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Corea y España. Ahí se pudo observar que a partir de los 15 años los hombres tienen claramente las de perder. En un estudio realizado a partir de datos en todos los países europeos, se corrobora esta tendencia. Investigaciones exhaustivas sobre las diferencias en la respuesta inmune contra el virus han permitido llegar a importantes conclusiones. En primer lugar, debemos saber que, muy por encima de cómo funciona la respuesta inmune contra un virus, existen dos tipos de respuesta: la innata y la adaptativa. La respuesta inmune innata es nuestra primera línea de defensa. Equivaldría a la guardia de frontera. Es un tipo de respuesta no específica que compartimos con seres vivos mucho menos desarrollados, incluso las plantas. Muchos conatos de infecciones se eliminan directamente con este tipo de defensa. Si no es suficiente, las células del sistema inmunitario innato hacen sonar la alarma y acuden al sistema inmunitario adaptativo, que sería el equivalente al ejército. Es decir, un sistema mucho más sofisticado, específico para un patógeno y capaz de guardar memoria de él para el futuro. Pues bien, se han observado tres datos que pueden explicar las diferencias entre hombres y mujeres frente al COVID-19. El virus SARS-CoV-2,
que produce el COVID-19,
tiene una sorprendente capacidad de pasar desapercibido para el sistema inmunitario innato y colarse hasta zonas del cuerpo muy vulnerables antes de que suene la alarma. El sistema inmunitario adaptativo de los hombres envejece mucho más rápido que el de las mujeres. Y las mujeres tienen un sistema inmunitario adaptativo muy robusto, muchos de cuyos genes se alojan en el cromosoma X. En efecto, cuando se estudia en detalle la respuesta inmune al COVID-19 en mujeres comparando con hombres, se observa que la respuesta adaptativa en las mujeres es más completa. Mientras que en hombres, sobre todo a partir de los 65 años, es más potente la innata, llegando en muchos casos a irse de las manos en forma de la llamada tormenta de citoquinas, que puede acabar con el paciente en la UCI y causar la muerte. El COVID-19 persistente aparece cuando uno o más síntomas de la enfermedad persisten en el tiempo, entre 4 semanas y 10 meses, después de haber superado la infección. Hasta un 80% de personas padecen uno o más síntomas de manera persistente. Los síntomas que se mantienen en el tiempo son fatiga crónica, dolor de cabeza, dolor articular, falta de concentración, dificultad en conciliar el sueño e incluso ansiedad y depresión. Estos son los más destacados en incidencia entre los más de 50 diferentes síntomas descubiertos y descritos. Al ser una enfermedad multisistémica, la persistencia implica distintos órganos y afecta a diferentes funciones, por lo que su abordaje y terapia debe ser abarcada por varias especialidades médicas. Según un estudio de Reino Unido, el COVID-19 persistente se presenta más frecuentemente en mujeres que en hombres y no siempre correlaciona con enfermedad severa. Otro estudio publicado recientemente encontró que en las mujeres menores de 60 años es 2 veces más probable que los síntomas de COVID-19 se mantengan durante más de un mes. Dividiendo por edades, esta proporción se conserva en el segmento 40-50 años, pero aumenta a 8 veces más en el segmento de 50 a 60 años. Este patrón coincide con el de la prevalencia de enfermedades autoinmunes, con lo que no está excluido que esté relacionado con la respuesta inmune al virus. En la misma dirección, un tercer estudio de un grupo de Estados Unidos encuentra que un 70% de las personas que presentan COVID-19 persistente son mujeres. En fin, los resultados de estos estudios exponen la necesidad de tener en cuenta si se trata de un hombre o una mujer a la hora de diagnosticar y tratar todo tipo de enfermedades, no solo las ginecológicas. Esperemos que este cambio de mentalidad se convierta en una secuela positiva y persistente de la pandemia.
Solo pasa en Chile.
Es una frase que siempre escuchamos. Nos gusta compararnos con lo que sucede afuera o que comenten bien de nosotros. Pero si vamos adelante en la vacunación contra el COVID-19 y nos comparan con Israel, ¿por qué estamos pasando por nuestro peor momento?
¿Eso no le pasó a Israel?
Lo que encontramos fue que la tasa de infección de Israel es del 1,3%, ya que 489 personas dieron positivo por el coronavirus este miércoles. Actualmente hay 7.200 casos activos, 385 pacientes en estado crítico. La campaña de vacunación contra el coronavirus de Israel, que comenzó el 19 de diciembre, ha tenido un impacto significativo en la mortalidad.
Ahora lo que nos interesa.
El 1 de enero, la infección de Israel...
No olvide que comenzaron a vacunarse el 19 de diciembre.
La infección de Israel se situó en un 6,1%. Más tarde, ese mes, aumentó al 9%.
Había 732 personas en estado grave.
Ese número alcanzó un récord de 1.193 el 17 de enero, a casi un mes de iniciada la vacunación. La tasa de reproducción de Israel, o el número de personas que infecta a cada persona portadora del virus, saltó el miércoles al máximo en 2 semanas, de 0,64. El martes se había situado en 0,53. Sin embargo, esto es una mejora con respecto a enero, cuando la tasa de reproducción del país era superior a 1. El 22 de enero, un récord de 66 israelíes murieron a causa del coronavirus en comparación con los 8 que fallecieron este miércoles recién pasado. Así que parece que nosotros estamos recorriendo un camino no idéntico ni similar, pero parecido a lo que ha pasado con Israel.
¿Una falsa seguridad?
No, solamente que si nos vamos a comparar, tengamos esto en consideración. Y por último, más de 5.244.481 personas, el 56% de la población de Israel, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y más de 4.5 millones de israelíes ya han recibido ambas dosis.
¿Sabías que Francia es uno de los países del mundo con más escepticismo hacia las vacunas? Caldo de cultivo para difusión de información falsa por parte de activistas antivacunas de línea dura.
Sí, eso establece la especialista en temas de desinformación de la BBC, Marianna Spring. Investigaciones del monitor de la BBC, dedicado a los medios globales, encontró que el número de seguidores de páginas que comparten contenido antivacuna en francés aumentó en 2020 de 3,2 millones de me gusta a casi 4,1 millones. Estas páginas no abordan cuestionamientos médicos legítimos. Están a leguas de las actuales discusiones científicas y políticas que se llevan a cabo en Europa y otras partes del mundo. Están manejadas, en cambio, por personas que han resuelto firmemente ir en contra de las vacunas y que difunden delirantes rumores falsos de vacunas que matan a millones, contienen dispositivos de rastreo o que alteran nuestro ADN. Las páginas antivacuna en francés también tienden a mezclar mensajes contra el sistema. Muchas de las discusiones giran en torno a la preocupación de que las inoculaciones de COVID podrían volverse obligatorias, con las comunidades disidentes y opuestas, temiendo que la democracia francesa se verá reemplazada por la llamada dictadura sanitaria. Actualmente, las vacunas contra el COVID-19 no son obligatorias en Francia,
aunque, por ley, se exige que los menores sean vacunados contra algunas enfermedades.
Facebook afirma estar investigando los grupos y páginas señaladas por las investigaciones de la BBC y dice haber retirado 12 millones de segmentos de desinformación dañina sobre el COVID-19 y vacunas aprobadas. En sus ratos de ocio, Gillet le encanta ver películas de ciencia ficción y leer historietas en francés. También ayuda a administrar un grupo en Facebook orientado hacia temas de conspiración que cuenta con 50.000 miembros, muchos de los cuales difunden falsedades sobre el coronavirus.
Comillas.
Sentí en mis entrañas que todo este asunto era exagerado y equivocado.
Cierra comillas.
Dice Gillet. Él no niega, como otros en el grupo, que el COVID-19 sea real. En cambio, alberga sospechas vagas sobre la enfermedad, curas potenciales y supuestos encubrimientos. Y, por los mensajes que ha visto en el grupo, tampoco quiere una vacuna contra el COVID. Teme, a pesar de toda la evidencia científica, que las vacunas han sido desarrolladas demasiado rápidas para ser seguras. Guille es parte de un panorama más grande. Él es solo un ejemplo de una tendencia mucho más amplia, que muestra un aumento de contenido antivacuna en francés en las redes sociales durante el último año. Pero hay otros que están haciendo lo posible para luchar contra la ola de conspiraciones antivacuna. Han creado sus propias páginas en Facebook, infiltrando los espacios en las redes sociales donde abundan las falsedades. Marie,
un seudónimo,
dirige un grupo de voluntarios que promueven los mensajes online a favor de las vacunas. Desea mantener, eso sí, su anonimato por temor a su seguridad.
Comillas.
Sufrimos muchas amenazas de muerte de personas en las redes sociales que leen nuestra página y no les gusta lo que ven. Amo la ciencia y odio la información falsa.
Cierra comillas.
Su página en Facebook ofrece a sus seguidores información exacta sobre las vacunas. Le insta a que debatan con las personas e incluso que las persuadan de que se vacunen. Esta batalla por la verdad está en furor en todo el mundo, pero es particularmente virulenta en Francia. Según un sondeo de Ipsos realizado el año pasado, apenas el 40% de la población francesa estaba dispuesta a recibir la vacuna contra el COVID-19, aunque un estudio más reciente indica que ese número ha aumentado a más de la mitad. Tristan Méndez, un profesor universitario que ayuda a administrar un sitio llamado Conspiracy Watch, sigue preocupado por las cifras. Hace 15 años, dice, los sondeos indicaban que aproximadamente solo una décima parte de la población francesa era escéptica en torno a las vacunas.
Comillas.
Es importante diferenciar entre los que son escépticos de las vacunas y los que son absolutamente antivacunas.
Cierra comillas.
En su opinión, el movimiento antivacunas online ha prosperado en Francia, en particular porque se aprovecha de un escepticismo preexistente contra la autoridad y las empresas farmacéuticas. No solo se trata de las teorías de la conspiración online. Según Tristan Méndez y otros expertos, el escepticismo de las vacunas tiene raíces más hondas y complicadas, una combinación de una profunda desconfianza en el Estado, una pasión por la libertad personal y fracasos históricos. El país atravesó un verdadero escándalo de vacunación en el año 2009. El gobierno francés compró suficientes dosis de la vacuna contra el virus H1N1
de gripe porcina
para inocular a toda la población. Costó más de 700 millones de dólares. Pero, con solo unos cuantos cientos de muertes por gripe porcina en el país, muchos no quisieron vacunarse. Lo consideraron un enorme desperdicio de dinero. En las semanas recientes, Francia fue uno de varios países europeos que suspendieron el uso de la vacuna Oxford-AstraZeneca por temores en relación con coágulos en la sangre. Los entes médicos reguladores de Reino Unido y la Unión Europea concluyeron que no hay evidencia de que la vacuna produzca coágulos y que la inyección es segura y efectiva. Se ha convertido en otra noticia utilizada por los activistas antivacunas franceses para promover su narrativa conspirativa.
Por otro lado está el llamado efecto Didi Raoult.
Raoult es un médico famoso en Francia, destacado por su intelecto y opiniones sin pelos en la lengua.
Comillas.
En nuestro país es un crimen ser inteligente. Es muy difícil para mí no ser inteligente. Pido disculpas.
Cierra comillas.
Dijo soltando una risa al hablar desde su instituto de investigación en Marsella. A pesar de su otrora reputación estelar en investigación científica, el doctor Didier Raoult causó polémica cuando abogó por el uso de un fármaco llamado hidroxicloroquina para tratar el coronavirus. Sus afirmaciones fueron repetidas por Donald Trump, pero carecían de evidencia científica. El incidente resultó en la emisión de una queja formal de sus pares en la comunidad médica. Aparte de la controversia por el fármaco, el doctor Didier Raoult se ha convertido, involuntariamente, en un héroe de los activistas de línea dura que promueven las conspiraciones antivacunas, citas ficticias
inventadas
que se le atribuyen falsamente al médico han estado circulando en las redes sociales. Aunque estos mensajes son falsos, el doctor todavía alberga opiniones polémicas sobre las vacunas. Dice que no está seguro de que las personas menores de 65 años deberían vacunarse contra el COVID-19. Eso a pesar de los beneficios señalados por los expertos en salud pública. Las personas más jóvenes pueden ser seriamente afectadas por el virus y la vacunación en masa puede limitar las peligrosas mutaciones del virus. En fin, el enfoque del doctor parece ser parte de una perspectiva general en la Europa francófona, a un extremo que algunas veces se desborda en el área de pensamiento conspirativo. Guille, el aficionado de ciencia ficción, está seguro de no querer una vacuna contra el COVID-19. Es indiferente a contagiarse con la enfermedad.
Comillas.
No creo que vaya a suceder. Tal vez tendré síntomas de gripe, pero eso es poco probable.
Cierra comillas.
El COVID-19 tiene una tasa de mortalidad más alta que la gripe en todas las franjas etarias, excepto tal vez en niños menores de 12 años. Los efectos a largo plazo del coronavirus también pueden ser severos y además es más infecciosa que la gripe. Pero esta persistente sospecha deja a Guilles y a otros como él vulnerable a todo tipo de desinformación. Lo llaman
extortionware
y es un fenómeno que las firmas de seguridad en línea han visto aumentar alarmantemente. Se trata de una extorsión en la que un pirata informático busca que una víctima pague por no ser avergonzada con información privada que le fue robada. Ejemplo, un empleado de una empresa estadounidense fue el objeto hace poco de este tipo de chantaje. Los piratas informáticos se jactaron de haber descubierto la colección secreta de pornografía de un responsable de servicios de tecnología. En un blog en la Internet Oscura, el mes pasado, la banda de ciberdelincuentes nombró al directivo cuya computadora, supuestamente, contenía los archivos. También publicó una captura de pantalla de la biblioteca de archivos de esa computadora que incluía más de una docena de carpetas con nombres de estrellas porno y sitios web para adultos. La publicación del blog fue eliminada en las últimas semanas, lo que, según los expertos, generalmente significa que el intento de extorsión funcionó y que se pagó a los piratas informáticos para restaurar los datos y no publicar más detalles. La empresa no reconoció públicamente que fue hackeada y no respondió a las solicitudes de comentarios.
En tanto,
el mismo grupo de piratas informáticos también estaba tratando de presionar a otra empresa de servicios públicos de Estados Unidos para que pague un rescate, publicando el nombre de un usuario y la contraseña de un empleado que presuntamente tiene un sitio porno de pago. Otro grupo de extorsión que también tiene un sitio en la red oscura ha mostrado el uso de tácticas similares. La banda, relativamente nueva, ha publicado fotos y correos electrónicos privados y está pidiendo directamente al alcalde de una ciudad de Estados Unidos que pague un rescate. En otro caso, los piratas informáticos afirman haber encontrado evidencias de un fraude en un correo electrónico de una empresa agrícola canadiense. Brett Kyle, analista de amenazas de la empresa de ciberseguridad NCSoft, dice que la tendencia apunta a una evolución de la piratería de extorsión, llamada ransomware.
Comillas.
Esta es la nueva norma. Los piratas informáticos ahora están buscando en los datos información que pueda ser utilizada como arma. Si encuentran algo que sea incriminatorio o vergonzoso, lo usarán para buscar un mayor pago. Estos incidentes ya no son simplemente ciberataques sobre datos, son intentos de extorsión.
Cierra comillas.
Otro ejemplo de esto se vio en diciembre de 2020, cuando la cadena de cirugía estética de Hospital Group fue obligada a pagar un rescate bajo la amenaza de la publicación de imágenes de antes y después de sus pacientes. La estrategia ha evolucionado considerablemente desde que apareció por primera vez hace décadas. Los delincuentes solían operar solos o en pequeños grupos, teniendo como objetivo a usuarios individuales de Internet, al azar, a través de sitios web y correos electrónicos con links engañosos. En los últimos años, se han vuelto más sofisticados, organizados y ambiciosos. Se estima que las bandas criminales están ganando decenas de millones de dólares al año, al dedicar tiempo y recursos a atacar a grandes empresas u organismos públicos para obtener pagos enormes, a veces de millones de dólares. Esta última tendencia de amenazar con dañar públicamente a una organización o individuo ha preocupado especialmente a los expertos porque es difícil tener una defensa. Mantener copias de seguridad fuertes ayuda a las empresas a recuperarse de los ataques de ransomware. Pero eso no es suficiente cuando los piratas informáticos utilizan tácticas de extorsión. La consultora de seguridad cibernética Lisa Ventura dice,
comillas,
los empleados no deben almacenar nada que pueda dañar la reputación de una empresa en los servidores de la compañía. Las organizaciones deben brindar capacitación sobre esto a todo su personal. Los ataques de ransomware no solo se están volviendo más frecuentes, sino que también se están volviendo más sofisticados. Identificar factores como el daño o la reputación ofrece un incentivo mucho mayor para extorsionar a las víctimas.
Cierra comillas.
La falta de informes de víctimas y una cultura de encubrimiento dificulta la estimación del costo financiero general del ransomware. Los expertos de NCSoft estiman que los incidentes de este tipo costaron en el año 2020 hasta 170.000 millones de dólares en pagos de rescate, tiempo de inactividad e interrupciones. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Esto llega gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Pipuré.
¿Sabías que hay un vehículo que las hace todas?
Sí, date una vuelta por www.servimac.cl. Finalmente, me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero bien intencionado,
se me le cuida.